Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en la segunda parte de este programa, Las Noticias Como Son, y les decía que teníamos un invitado muy especial, y efectivamente, el secretario general de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer García, aquí, en los estudios de Radio Martí, en los estudios de este programa, Las Noticias Como Son, por donde tantas veces ha participado y se ha dirigido al pueblo de Cuba. José Daniel, un privilegio y un honor, de verdad, que esta primera visita aquí a Radio Martí, pues en este programa te puedas dirigir. Gracias por venir y bienvenido.
Gracias a ustedes por invitarme y vamos, me siento muy, muy emocionado porque desde que nació Radio Martí soy oyente de la emisora y Las Noticias Como Son la empecé a escuchar desde que salió al aire. Eso de que usted está escuchando Las Noticias Como Son, vamos, como que era parte diaria, constante de mi vida. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y nada, un fuerte abrazo a todos, hacen muy buena labor, y un fuerte abrazo a los oyentes en Cuba, que sé que en estos momentos muchísima gente buena, muchísimos cubanos, burlando la interferencia, escuchan el programa.
Claro, José Daniel, vamos a hablar un poco, quería también hablar un poco de la época tuya en prisión y todo, pero bueno, hablamos tantas veces por teléfono, que hoy quiero hablar un poco, en más o menos, digamos, de manera personal, cómo está la situación en Cuba, sobre todo ahora con esta nueva época que se está viviendo, y cuando digo nueva época, nueva era en las relaciones con Estados Unidos, con estos cambios que el gobierno cubano por lo menos está planteando, en teoría, que está haciendo, estas reformas. ¿Cómo está la gente percibiendo esto a nivel de calle?
Sí, mira, hay diferentes opiniones, diferentes apreciaciones, depende del sector de la población de que se trate. Para la inmensa mayoría de los cubanos, esos que desde que se levantan hasta que vuelven a su cama tarde en la noche, que tienen que estar, vamos, luchando por esa inmediata subsistencia, por ver cómo se alimentan, cómo resuelven sus graves problemas, estos movimientos casi imperceptibles, estas pequeñas medidas que hasta ahora ha tomado el régimen, vamos, no le dicen nada. No le parece que sea algo que en verdad vaya a resolver sus problemas. Otros sí, otros tienen un poco que cierta esperanza en que este proceso se siga profundizando y que de verdad termine en serias reformas, en profundas reformas que garanticen que la nación salga de la grave crisis en que precisamente la política del régimen durante décadas la ha hundido, y que mejoren sus vidas y que también obtengan un poco más de derechos y libertades. En Cuba lo que mejor está en estos momentos es el sentir de la población, que no cree mucho, no cree casi nada de lo que el régimen le dice, porque el régimen se ganó con sus acciones esa fama de que nunca resultan de fiar, de que nunca resultan sinceros. Hay mucha gente que dicen, ahora están haciendo pálidas movidas, están tomando pálidas medidas, aspirinas para graves enfermedades, pero eso se debe a que están muy presionados por la situación de su último benefactor, que fue Venezuela. Hay quien dice, si encuentran a alguien, que por suerte creo no lo van a encontrar, que le ofrezca recursos, que le ofrezca combustible, inmediatamente echarían atrás todas estas pequeñas medidas que están poniendo en práctica.
O sea, que las hacen por necesidad, no por convicción.
Están completamente obligados. El régimen todo lo que hace es para poder mantenerse en el poder. Ahora bien, ellos se mueven para mantenerse en el poder y el pueblo y nosotros, la oposición, nos movemos para que el poder esté en manos del pueblo. ¿Qué va a dar de esa ecuación, de esa lucha, de ese ajedrez muy movido, muy dinámico, muy complejo? Bueno, eso lo dirán los próximos meses, eso lo dirán, vamos, los próximos años. La lucha es bien difícil, pero estamos completamente seguros que en la medida que sigamos presionando, en la medida en que sigamos avanzando en nuestros reclamos, en la medida en que involucremos a más pueblos, pues entonces el régimen, en contra de su voluntad, va a tener que seguirse moviendo según el pueblo necesite.
Y de alguna manera, esta nueva política de Estados Unidos, que yo incluso de una manera, no sé, quizás un poco simplista, la llamo una invasión capitalista, o sea, de tratar de abrir para que todo el mundo vaya, de alguna manera eso empuja también.
Eso ayuda si los que estamos dentro sabemos utilizarlo. Eso es como que tienes el producto en, vamos, en tu cocina. Ahora, vamos a ver cómo lo cocinamos, cómo le planteamos a la población lo que está sucediendo y cómo convencemos al pueblo de que se mueva en la dirección necesaria para que las cosas ocurran como necesitamos nosotros y no como quiere el régimen o le interesa a un capitalista extranjero, ¿no? Este proceso que el gobierno de los Estados Unidos comenzó a partir de diciembre 17 del 2014, entre las cosas positivas que ha logrado es que deja al régimen sin justificación. Ya al régimen le es muy difícil decirle a alguien hay hambre por culpa del embargo estadounidense. Hay miseria por culpa de las políticas del gobierno de los Estados Unidos. La gente va viendo, van oyendo, van sintiendo que hay un gobierno extranjero que se preocupa y demuestra que está dispuesto a hacer cosas a favor del pueblo cubano que sufre falta de derechos y libertades y profunda miseria, y están entonces viendo a un régimen cubano que se niega a moverse de la manera debida. Está viendo que son los de dentro los responsables de todos sus problemas y que son los que obstaculizan toda propuesta encaminada a solucionar esos graves problemas.
Pero al mismo tiempo está empoderando o por lo menos enriqueciendo a un sector muy afín al gobierno, que son los que están dominando las paladares, son los que están dominando negocios con el turismo, son los que están dominando algún tipo de inversión con extranjeros, y eso puede crear una estructura medio mafiosa que controlado por una familia y algunos círculos concéntricos.
Sí, pero ahí viene algo que muy poco se dice. Es cierto que eso está sucediendo. Toda fórmula, todas medidas tienen a veces dos lecturas. Claro. Una moneda tiene dos caras. Y el problema está en que, ¿y por qué nosotros no utilizamos esos pequeños espacios y también vamos creando nuestras estructuras de la manera posible para también ir teniendo cómo darle de comer a nuestra gente y cómo ir dándole empoderamiento real a ese pueblo que es mayoría, que no se va a beneficiar de los negocios de estas personas afines al régimen? Es decir, trabajemos nosotros, los de dentro, que estamos por la libertad y la democracia y el exilio, y saquémosle las mejores, los mejores resultados a lo que el régimen se ve obligado a poner en práctica para sobrevivir.
Es lo que están haciendo ustedes en Aupaco.
Es lo que estamos haciendo.
Estos programas sociales que ayudan, los he visto en los videos, ayudar a construir casas, les he escuchado hablar de que tienen un círculo infantil, una guardería para que la gente pueda moverse, puedan durante el día trabajar y como activistas quizás. O sea, hay toda una estructura, la Aupaco ha llegado a tener toda una estructura en promoción, en videos, en la web, tienen web, tienen trabajos sociales. ¿Cómo tú logras todo eso dentro de
Sí,
Cuba?
Y tenemos incluso toda una producción de vídeos musicales,
¿También?
Estamos atrayendo muchos jóvenes artistas, pero tenemos también activistas que son cuentapropistas. Tenemos una historia única allá en Cuba y en todo el país, es decir, no solamente en Oriente, sino en todo el país. Un punto de venta de productos agrícolas que tuvo toda una guerra contra el régimen, y el régimen llegó a derribarlo con un equipo pesado, y luego por la divulgación de nuestras informaciones parece que alguien calculó y se dijo, esto es muy mala propaganda para nuestros planes de atraer al capital extranjero, así que vamos a darle otro local por el que le derribamos, y le dieron otro local. Claro, nuestro activista, y no es el único, pero estoy poniendo un caso simbólico de ejemplo, un caso que fue todo un símbolo. Nuestro activista siguió subiéndole la parada aún cuando no era aconsejable, le aconsejamos que fuese un poco más despacio, y empezó a poner música contestataria desde por la mañana hasta por la noche en su punto de venta, y aquello era un lugar de debate político, a oír música, pero también iban la gente a buscar productos y atenciones a mejor precio, mejores atenciones que las que tenían en otros puntos.
Casi como una peña deportiva, pero una peña político-social.
En ese lugar. Exacto. Terminaron fabricándole una serie de multas arbitrarias y lo condenaron a 10 meses. Le faltan 3 o 4 meses para salir en libertad. Pero el kiosco sigue. Sus hermanos lo están trabajando, y eso lo hemos estado trabajando, y queremos seguirlo ampliando, pero queremos producir productos en el agro. Claro. Queremos tener activistas que lo lleven a la ciudad y que lo vendan en la ciudad, y venimos profundizando en eso. Queremos que nuestra gente tengan modos, vías de subsistencia para que no solamente estén pensando en buscar libertad y alimentos y cubrir sus necesidades en tierra extranjera.
¿Cómo tú calificas? Porque cuando hablamos de los grupos de la oposición, por supuesto, hay muchos y todos tienen su plan, su plataforma, su forma de trabajar. Pero la Aupaco quizás tiene sus peculiaridades. ¿Cómo tú calificas en este momento la Aupaco? O sea, ¿es un tipo de organización disidente? Sí. ¿Opositora? Sí. Pero va más allá. ¿Cómo tú la calificas?
Sí, mira, como una organización que quiere estar presente en todos los sectores de la sociedad y que quiere darle la batalla al régimen en todas partes. Que el régimen sepa donde quiera que allí hay personas que están abogando porque eso cambie, porque eso mejore en la parte artística, en la parte médica, educacional, en el MININ, en la FARA, donde quiera y queremos llegar. Y hasta en esos lugares, Fuerzas Armadas y MININ, tenemos unos pocos simpatizantes que cada vez que pueden nos los hacen saber.
José Daniel, tú tienes una licencia extrapenal, es decir, la famosa espada de Damocles está sobre ti. Estás aquí porque el gobierno cubano autorizó una salida para ustedes, lo del grupo de los 75, los exprisioneros de conciencia que andan con licencia extrapenal dentro de Cuba. Es decir, tú técnicamente todavía estás condenado a 25 años de cárcel, lo estás cumpliendo en la calle. ¿Por qué no has ido nuevamente a prisión con todo esto que estás haciendo?
Hay varios factores. Voy a empezar por el que ilustra mejor la respuesta de tu pregunta. En el 2012, cuando la Unión Patriótica de Cuba ya se iba ampliando por todo el oriente del país y ya empezábamos a crear contactos en el centro y occidente de la isla, a mí me encarcelan en una unidad de operaciones policiales y pasé un mes allí, 29 días para ser más preciso. Allí me dijeron lo siguiente: mira, José Daniel, me dijo el jefe de la policía política, del órgano represivo en Santiago de Cuba, y me dijo, mira, estamos calculando qué cosa nos resulta mejor, si encarcelarte nuevamente a ti o si encarcelar a 20, a 30 o a 40 de los tuyos. El problema es que no vamos a permitir que esto siga ampliándose ni en Santiago ni en ninguna parte. Cuando vieron que conmigo allí encerrado durante un mes no pudieron paralizar la organización y que las protestas eran diarias exigiendo mi liberación, terminaron optando por liberarme y empezaron a encarcelarnos activistas por decenas. Durante los últimos años, la UNPACU ha tenido siempre de 20 a 30 y hasta 40 activistas en
simultáneamente.
Prisión. Simultáneamente. Entonces, otro factor es que todo lo que pasamos por prisión, el grupo de los 75, la torpeza del régimen de poner en práctica aquella ola represiva de a golpe, hizo que tuviésemos muchísimo apoyo de organizaciones, de gobierno, de la prensa, del mundo libre. Entonces ellos saben que cuando alguien ya tiene cierta publicidad, cierto apoyo, cierta solidaridad sobre su persona, encarcelarle le resulta más costoso que encarcelar a aquel que comienza recientemente a enfrentársele, y de ahí que determinan atacar primero al que está comenzando y que creen que es más vulnerable al ataque y a la prisión y a los rigores que implica la prisión. Todo eso combinado ha hecho que ellos hayan decidido por no volverme a encarcelar, sí me han detenido en muchas ocasiones, claro, y sí encarcelarnos constantemente coordinadores y activistas.
En la salida de Cuba, antes quiero también hablar un poco de esa época de prisión tuya, de tu hermano Luis Enrique Ferrer, la labor de tu familia, pero sobre todo quiero también hablar un poco de la salida de Cuba, quizás es donde los cubanos no tienen mucha idea. ¿Y por qué cuando hablo de la salida que pueda haber en Cuba? Porque por un lado, vamos a poner esta fórmula matemática o fórmula física. Por un lado, Estados Unidos se acerca, Estados Unidos quita restricciones, Estados Unidos tiene una política mucho más abierta hacia Cuba. Por otro lado, el gobierno cubano está diciendo que está haciendo algunas reformas. De hecho, las ha hecho. Hay mucha gente que está participando con sus negocios. Hay uno que les va muy bien, los que pudieron pegarse a la parte del turismo en Ciudad de La Habana o en los polos turísticos, quizás le dé un poquitico mejor. Poca seguridad, pero un poco mejor. Sin embargo, esto más esto da igual a que la gente está saliendo en masas de Cuba. Mira lo que se ha creado en Centroamérica. Hay grupos desaparecidos en el estrecho de la Florida nuevamente, igual que la crisis de los balseros. ¿Por qué se va la gente de Cuba y no confía en que aquello puede mejorar un tanto?
Porque, como diría hace ya más de 60 años, 70 años, un ex funcionario soviético, los soviets no son de fiar. Los Castro no inspiran confianza al pueblo cubano. Y como te había dicho anteriormente, la gente siempre está sospechando que lo que están haciendo puede durar un mes, un año, dos, pero que no se va a mantener en el tiempo. Además, no hay lugar en el planeta, pocos lugares en el planeta graban con tan altos impuestos todo negocio como lo graba el régimen cubano. Pero no solamente están los impuestos, está un equipo enorme de funcionarios, de inspectores que están persiguiendo, hostigando constantemente a todo el que comienza un negocio para sacarle una buena tajada. Y hasta aquel que tiene talento, aquel emprendedor que quisiese salir adelante, dice, sí, está bien, pero con estas reglas las cosas no funcionan, me voy. Y por eso siguen saliendo
falta
del país.
De confianza.
Falta de confianza sobre todas las cosas.
Increíble.
Y demasiado limitada y demasiado lenta la llamada reforma del régimen.
El gobierno cubano no va a soltar el poder. No hay nada que lo indique, no hay nada que lo esté presionando en este momento para digamos, soltar el poder o por lo menos permitir elecciones libres. Claro, ustedes están trabajando, todo el mundo está trabajando. ¿Cuál va a ser la salida de Cuba? ¿Cómo tú la avisoras?
La fórmula que nosotros creemos debe ser la que resuelva el problema cubano y por ella trabajamos y confiamos muchísimo en ella, aun cuando somos realistas y sabemos que pueden suceder otras muchas cosas,
sí, claro.
Y que las cosas pueden terminar.
Un incidente en una cola de un agro puede acabar con tantos años de revolución, entre comillas.
Exacto. Vimos lo que pasó, por ejemplo, en Rumanía, claro, con Ceausescu.
Pero no es lo más factible dentro
de
Cuba.
Exacto. Ahora, nuestra fórmula es seguir trabajando en estos aspectos que ya hemos mencionado, la labor política, la labor social, la labor divulgativa, informativa y propagandística de la mejor manera, de la manera más inteligente para seguir educando pueblos, sumando pueblos, hacer que las personas deseen con fuerza tener una Cuba libre, justa, próspera y democrática y que se, atrevan a luchar por ello. Cuando tengamos, no sé si va a ser en 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no pienso que vamos a tardar mucho. El número suficiente de personas organizadas, entrenadas para darle la batalla que ya venimos dándole al régimen y vamos obteniendo pequeños resultados. Hoy hay comunidades que tienen agua para cocinar y tomar por protesta nuestra. Hoy hay personas que obtienen medicina y atención médica por acciones nuestras. Y hay otras muchas cosas que están pasando, personas que le han construido una vivienda por acciones nuestras, desalojo que no se han concretado por acciones nuestras. Entonces creemos que esas pequeñas acciones, esos pequeños resultados van a dar lugar a acciones mayores, a resultados mayores que van a ir creciendo, se van a ir robusteciendo y vamos a llegar a, es decir, tener el suficiente número de personas para obtener lo que en realidad queremos.
¿Le gustaría a la UNPACU llevar a alguno de los activistas a elecciones del Poder Popular de base? Ya lo hemos visto en La Habana, conoce el caso de Chaviano, candidatos por el cambio, etcétera. Sí. Pero ¿les gustaría a ustedes llevar a algunos candidatos y tratar de, digamos, de presionar desde adentro?
Lo vamos a hacer. Nuestra fórmula es que hay que presionar con todas las fórmulas posibles y en todos los espacios posibles dentro del país, y ese también lo vamos a utilizar. Cada espacio, cada lugar donde podamos llevar nuestra propuesta, nuestras ideas, nuestra lucha, allí lo vamos a estar llevando.
Vamos a escuchar un audio.
Los ríos protestaron que no tenían agua ni para tomar. Ellos contestaron, iban a ver si más tarde podían dar un poquito para que aguantaran hasta el otro día. Varias horas después pasaron el último recuento y nos encerraron a todos en la celda. Y el poquito de agua nunca apareció. A medianoche el silencio se rompió y estalló la protesta. Queremos agua, agua para Malverde. Abajo Julio, el jefe de la prisión. Agua, 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 queremos agua. Gritamos todos a una sola voz. Varias decenas de reos comunes y yo. Minutos después apareció la guarnición tratando de calmar los ánimos. Nos dijeron que ellos no podían hacer nada esa noche. Que no había ni gota de agua en el penal. Que la mañana temprano la darían. Le contesté, yo sé que ustedes no pueden hacer nada, pero sí pueden transmitir ahora mismo nuestra inconformidad a sus mandos superiores, tanto en la provincia como en la nación.
Estamos hablando de Luis Enrique Ferrer García, tu hermano, condenado a 28 años en el 2003 durante la Primavera Negra. Tanto a ti como a él les pedían pena de muerte. Por supuesto, fueron después años de cárcel. Fueron momentos difíciles la cárcel para ti. ¿Qué marcó la cárcel para ti? Y quise poner a tu hermano porque yo creo que es justo hablar de la familia Ferrer García.
Está muy bien. Y de hecho, la mayor sanción del grupo de los 75
fue
contra él. Mira, la prisión fue muy dura para todos. No para él y para mí solamente, sino para todo el grupo de los 75 y para todo el presidio político. Durante todos estos años de dictadura de corte totalitario, de dictadura comunista.
Claro.
Pero la familia fue quien más lo sufrió. Nuestras madres, nuestras esposas, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando te sientes en prisión, en medio de esas condiciones extremas que el régimen te impone, y estás convencido de que lo que estás haciendo es justo, no sé, eso te facilita toda una coraza que te dice, mira, no me van a doblegar, no me van a aplastar y te voy a seguir enfrentando aquí con la mayor firmeza, con el mayor valor. Y lo hace, lo vas haciendo y ves que vas obteniendo resultados y que logras el respeto hasta de tus propios verdugos.
Vamos a escuchar este audio.
de verdad que preocupa enormemente. Además, el día de la visita, pues después que me requisaron los libros y los alimentos de la java que le llevamos a José Daniel, que eran cada 4 meses, ahora van a ser, le bajaron el calendario de visita cada 3 meses. Después de requisar los libros, pues cuando él iba para el destacamento no se lo entregaron. Y entonces este lunes fue que le entregaron los libros que le pude llevar y le decomisaron 3 libros, entre ellos La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Entonces, bueno, esto no es primera vez que sucede. Hace dos visitas anteriores a esta, también el funcionario de la prisión, Alexander Camejo, nos incautó varios libros ordenados por la seguridad del Estado, entre ellos libros de la iglesia y libros de la masonería, ya que mis hermanos son maestros masones, y no me devolvieron ninguno de estos libros.
Anabel Kiss Ferrer, tu hermana, entre ella y tu mamá jugaron, yo me imagino que el apoyo más grande que tenían ustedes. Quiero decir, todos estos audios salieron por Radio Martí en su momento, año 2008, si mal no recuerdo. Esto que escogí hoy fueron el año 2008 de mis archivos, estos mis archivos personales, los tengo guardados en el año 2008. Anabel Kiss fue una campeona en el apoyo a ustedes dentro de la prisión.
Te diría que pocas hermanas hay en el planeta mejor que Anabel Kiss. Anabel Kiss fue el alma de la familia. Mi madre sufrió muchísimo y por sus características pudieron haberla quebrado en algún momento. Y gracias a Anabel Kiss, ni ella ni mi entonces esposa Abel Kiss Cantillo, se desanimaron nunca. Estuvieron siempre muy valientes, se mostraron muy decididas y estuvieron luchando siempre por nosotros. Y sin ella, la prisión hubiese sido mucho más dura, mucho más difícil.
Y esto es parte de lo que también Radio Martí transmitió en ese momento. Vamos a escucharlo.
Y nosotros, como bien lo conoces tú y como bien lo conocen todos nuestros hermanos en la oposición, no nos preocupan estas acciones porque valor no nos falta para enfrentar los ataques que implementen contra nosotros. Pero queremos llamar la atención porque, vuelvo y te repito, el clima se torna tenso y se escuchan los comentarios y amistades nuestras no lo han dicho, y hay reclusos de la más baja calaña, de las características más pésimas, que dicen, no, agredir a un político es recompensado, es premiado, así que a la primera que me manden a hacerle, pues yo me presto voluntario, no hay que insistirme mucho, porque esto tiene un beneficio. Y es decir que son hechos, ¿no?, que quisiera tuviesen en cuenta.
Esto es algo que quizás en muy pocos países del mundo, si no es en ninguno, se ha dado, que es que los activistas, cuando son condenados, siguieron su labor de activismo dentro de las prisiones, incluso defendiendo a los presos comunes de las torturas que les hacían. Esto es, para mí, es inédito, por lo menos no lo conozco en muy pocos lugares del mundo, que los presos políticos, a través de declaraciones públicas, hagan esto.
Sí, muchos nos dijimos, nos encarcelaron para poner fin a nuestro activismo y este es el escenario donde mejor activismo podemos hacer. Ningún lugar en el territorio nacional donde se cometan más abusos, más tortura, donde se asesine incluso a prisioneros a golpe, que en estos lugares, que en estos antros de terror y maldad que son las prisiones cubanas, donde no existe la más mínima ley, todo es fuerza, todo es brutalidad, abuso, y continuamos haciéndolo con un alto costo, había que pagar un alto costo por ello, por eso esas visitas cada 4 meses, 2 horas, porque te decían, te comportas bien, comportarse bien para ellos significa no ves nada, no protesta por nada y está tranquilito. Y te damos visita todos los meses y puedes ver a tu familia y tienes teléfono todo el que tú quieras.
Pero no me molestes.
No, exacto. Y no lo aceptamos.
Nos queda ya 1 minuto de programa. Un mensaje a tu gente en Cuba, no solamente a tu gente, a todos los que están escuchando el programa desde aquí.
Sí, cómo no. Brevemente decirle que estamos cada vez en mejor momento para alcanzar la libertad y la democracia de Cuba. Que llegando al exilio, tanto de Miami como de Puerto Rico, he confirmado lo que siempre defiendo en Cuba. Los cubanos, estén donde estén, tienen muchísimo deseo de ver a su patria libre, próspera, justa y democrática. Lo que venía faltando y se está consiguiendo es que aunemos esfuerzos de la manera más inteligente y entonces estaremos viendo nuestras metas cumplidas. En la medida en que nos esforcemos, en la medida en que pongamos nuestras mejores energías en pos de esa meta, la libertad la democracia y la prosperidad de nuestra patria van a ser una realidad. Un fuerte abrazo a todos.
José Daniel Ferrer García, un millón de gracias por estar con nosotros. Un placer de verdad que hayas estado aquí en los estudios por donde tantas veces habla, pero aquí físicamente.
Gracias a ti por invitarme y gracias a todos tus colegas acá en la emisora.
De esta manera ponemos punto final a las noticias como son. Muchísimas gracias a todos por la atención brindada y de verdad nuevamente gracias a José Daniel Ferrer García por estar con nosotros.